Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Bienvenidos, buenos días, gracias por estar ahí al otro lado. Arrancamos así siempre y creo que es como hay que arrancar, dándoles a todos y cada uno de ustedes las gracias. En este caso, por acompañarnos en este que es el primer sábado de la primavera. En este 25 de marzo arrancamos con 2 horas de programa por delante, lo acaban de escuchar aquí en Decisión Radio. Por tanto, insisto, gracias de corazón a todos los que están ahí al otro lado y gracias también de corazón a mi compañero Pablo Fernández, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Una semana más, un día más, arrancan estas palabras mayores abordando un asunto de salud, un asunto de salud que condiciona, por eso llamamos así a esta sección, condiciona sobremanera la calidad de vida de quien sufre la enfermedad de la que vamos a hablar, la fibromialgia. Yo creo que una de las enfermedades menos comprendidas de todas las que podamos enumerar, o sí, al menos una de las menos comprendidas. Una patología que afecta a un grupo muy importante de personas en nuestro país, cercano al millón, más de 900.000, mayoritariamente mujeres, y una enfermedad que obliga a vivir con el dolor, entre otras muchas cosas. Vamos a hablar de fibromialgia y lo vamos a hacer desde una vertiente más, iba a decir optimista, no sé si optimista, sí positiva, porque vamos a intentar aprender cómo enfrentar esta enfermedad, si es posible manejar la fibromialgia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con alguien que conoce muy bien qué es enfrentarse a la fibromialgia, vivir con esta enfermedad y que tiene la respuesta a esa pregunta de si es posible o no manejar la fibromialgia. Es Mar Gómez, ella es una mujer que lleva bastantes años ya con el diagnóstico en las manos y que ha aprendido a convivir con esta enfermedad. Ella ha escrito ahora un libro que es un libro eminentemente práctico, que está pensado para ayudar a todas las personas, a esas más de 900.000 personas que padecen fibromialgia en nuestro país. Tomen nota del título, está publicado por la editorial Edad, y el título es Libérate de la fibromialgia y alivia el dolor persistente. Libérate de la fibromialgia y alivia el dolor persistente. Mar Gómez, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Encantada de estar aquí en tu programa.
Gracias a ti por estar con nosotros, evidentemente, y yo creo que en nombre de muchas personas también gracias por contar, en definitiva, es tu experiencia, regalar todo el conocimiento, ¿no?, que has ido atesorando a lo largo de todos estos años. Decía yo, Mar, que llevas es desde el año 2002, más o menos, ¿no?, cuando nace tu hija, cuando te diagnostican fibromialgia. ¿Cómo cambia la vida de una mujer joven? ¿Cuántos años tenías entonces?
Pues tenía 31.
¿Cómo cambia la vida de una mujer de 31 años?
Cambia, mira, te cuento, yo acababa de tener a la niña, a mi hija, y llevaba, pues, puedo decir que 2-3 meses, no lo sé muy bien, y fue cuando empecé a sentir todos los dolores. Era, pues, un dolor, pues, todo el cuerpo, bueno, horroroso, y, bueno, la verdad es que tuve suerte en que con pocas visitas me derivaron al reumatólogo y enseguida, pues, me dijeron que sí, que era fibromialgia. O sea, que tuve la suerte que no tuve que hacer ese periplo de viaje que hace muchísima gente, que le lleva años, para que al final un doctor le diga que tiene fibromialgia. Por lo mío fue bastante rápido. Y te cambié totalmente, porque mi ilusión, pues, era ser mamá, y claro, yo tenía unas expectativas, tenía mi trabajo, tenía, bueno, mi ilusión, hacía también un poquito que estaba casada, y claro, te hace plantearte muchas cosas, porque es que tú no sabes cómo va a ser tu futuro. Y una de las cosas que me dijo un médico, ¿no?, como diciendo, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Y me dice, bueno, es que no sé, hay personas que mejoran, y hay otras, pues mira, que incluso acaban en una silla de ruedas. Y eso me machacaba muchísimo la cabeza, como diciendo, madre mía, y yo, ¿cómo me voy a plantear con un bebé, pues no sé, que pueda llegar a acabar así?
Aunque
no sé ni por qué, ni mucho menos, que a veces te dan una información, sí, que claro, te asustas muchísimo.
Mar, aunque tú fuiste afortunada, lo acabas de decir, ¿no?, de que rápidamente tuviste ese diagnóstico, ¿estarás de acuerdo conmigo en eso que he dicho, de que creo, es una percepción mía, que es de las enfermedades menos comprendidas por el resto de la población, por quien no lo sufre o no lo vive de cerca?
Sí, pero yo creo que no es porque no lo viva de cerca, es porque el dolor que todo el mundo podemos sentir es otro, que nada tiene que ver con el que sufre la persona con fibromialgia. Entonces, claro, desde la experiencia que cada uno de nosotros tenemos del dolor, pues claro, es muy difícil entender a la otra persona que te dice que cada día tiene dolor, ahora aquí, ahora allí, que se mueve continuamente ese dolor, que ahora más, ahora menos. Es como bastante incomprensible. Nosotros estamos acostumbrados a un dolor que normalmente tiene una causa orgánica, pues una lesión, un daño, y que pues tiene como una progresión en el que, bueno, cuando tienes ese daño, pues el dolor es mayor, y conforme se va curando, ¿vale?, o se va recuperando esa zona, pues el dolor cesa. Claro, en el caso de la fibromialgia no va así. Es como... es que para nosotros es incomprensible también ese dolor, porque es que no lo entiendes, no lo hemos tenido nunca. Entonces, claro, aparentemente la persona tú la ves bien, pero claro, siempre se está quejando de dolor. Llega un momento como que cansa, como diciendo, chica, oye, que yo también tengo dolor o he tenido dolor, y como que no se acaba de creer, es que no puede ser eso. Entonces, como todos hemos vivido dolor, claro, y es muy diferente, pues yo creo que viene un poco por ahí.
Pero es, después de leer tu libro, es posible manejar la fibromialgia, es posible convivir con esta enfermedad, bueno, pues de una manera más o menos normal, que no afecte demasiado, ¿no?, a todos los ámbitos de nuestra vida, que no los paralice al menos.
Sí. A ver, yo cuando empecé a estudiar o a mirar o decir, bueno, a ver, realmente qué es la fibromialgia, no me dio demasiadas respuestas. Solamente pues pude comprender que mi fibromialgia, como la de cada persona, es completamente diferente. No tiene nada que ver una con otra. Entonces, por ahí, bueno, me ayudó bastante a disipar miedos, dudas y demás. Pero claro, todo me llevaba al dolor, al dolor, al dolor. Y entonces digo, bueno, ¿pero qué es el dolor? Entonces, estudiando lo que es el dolor, lo que te dice actualmente lo que es la neurociencia del dolor, entonces empiezas a entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo, por qué ese dolor y por qué a veces tienes más, a veces tienes menos. Entonces, las respuestas me las dio la neurociencia del dolor. Y yo, a ver, para explicar así, yo lo que digo es que el dolor, por ejemplo, vamos a imaginarnos como una cebolla. Tiene muchas capas. Tiene un principio, pues el núcleo, que bueno, puede venir de muchas, pues desde una enfermedad, desde una lesión, o puede venir de muchos, o puede tener muchísimos orígenes, pero luego a ese núcleo se le van sumando capas. Es decir, el dolor es bastante complejo, y hay muchísimos factores que lo que hacen es modular el dolor. Pueden haber, pues mira, los hábitos, desde hábitos de vida, creencias, factores emocionales, aprendizajes, expectativas, cultura, contexto, factores sociales. Va sumando. Entonces, cuando tú eres consciente de que hay un factor o varios que está influenciando, pues yo puedo trabajar eso. Por ejemplo, vamos a ver, es que no es necesario tener fibromialgia. Si yo, por ejemplo, pues me he levantado hoy con dolor de cabeza y luego a media mañana me acaban de dar un disgusto, me voy al trabajo y allí tengo un estrés increíble, paso nervios, no sé lo que va a pasar al final con mi futuro porque en la empresa están decidiendo que si cierran no cierran, pues yo a la noche voy a tener un dolor de cabeza impresionante. Impresionante. O sea, el origen de ese dolor de cabeza era uno, pero a lo largo de la mañana ha ido sumando. Entonces, ¿qué pasa? A toda esta suma yo lo que puedo ir haciendo es como restar, ir trabajando todas esas cosas. Pues bueno, puedo trabajar quizás ese pensamiento catastrofista. A lo mejor pues la empresa al final no va a acabar cerrando, no sé, me lo invento. Puedo a lo mejor controlar esas emociones que ahora se están apoderando de mí, hacer una buena gestión. Puedo quizás pues tomarme un relax, aunque sea en el trabajo, hacer pues alguna relajación, pero yo me estoy notando que estoy muy tensa. Es decir, todo eso lo puedo ir trabajando.
Todos esos moduladores, que son muchos, que vienen perfectamente explicados en el libro, pero antes de ir al menos a tres de esos moduladores que quiero preguntarte, ¿por qué en este libro tú entiendes que, lo dices así, que el dolor, más que un enemigo tuyo, es tu aliado?
Sí, porque el dolor es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección. El dolor es una sensación corporal, lo sentimos como una sensación corporal, que te está diciendo, el dolor a priori te está diciendo que pasa algo en tu cuerpo. ¿Vale? Puede ser algo potencial que tiene que venir o algo que ya está ocurriendo. Por lo tanto, nos avisa. Es como esa alarma cuando estamos en un cine, que estamos viendo la pantalla o la película tranquilamente, suena la alarma y lo que tiene la intención de esa alarma es que tú te muevas, ¿vale?, para protegerte porque pasa alguna cosa. Tú a lo mejor no estás viendo el incendio, pero ya te hace movilizar. Pues ese dolor lo que hace es que te muevas, llamar tu atención. ¡Ey, aquí pasa algo! ¿Vale? Entonces, ese es el dolor que nosotros todos conocemos. Mm. Lo activa nuestro cerebro, en todas las personas, con fibromialgia y sin fibromialgia, y es, pues como, por ejemplo, cuando uno tiene sed, tú percibes que tienes esa sensación de sed, lo activa el cerebro. Cuando tenemos hambre, también lo activa el cerebro. Pues bueno, esto también es una sensación, que es, como dice la definición, es una sensación y emoción desagradable que activa nuestro cerebro para promover en nosotros un comportamiento, hacer algo. Cuando en un principio el cerebro considera pues que ha pasado pues este peligro, que nosotros ya estamos bien, pues esa alarma se desconecta. ¿Qué es lo que pasa con el dolor persistente? El dolor persistente, que sería en este caso como el de la fibromialgia, pero pueden haber de otros tipos o de otro origen, es que el cerebro entiende que hay un peligro, que continúa, que no ha cesado, y con lo cual la deja o la mantiene activada. Entonces, eso produce todos unos cambios, o sea, ya el dolor como mecanismo ya provoca todos unos cambios a nivel bioquímico, a nivel emocional, físico, etcétera. Pues bueno, lo que es el dolor persistente, pues eso un día y otro y otro y otro, pues lo que va haciendo es que va empeorando tu salud. Además que luego evidentemente eso se traslada a todas las esferas de tu vida, ¿no? Claro. El dolor sabemos que es muy incapacitante. Mm. Cuando uno tiene dolor de cabeza, le cambia el humor, le cambia, está más apático ese día, cancela compromisos, pues es un día, vale, pero un día y otro y otro y otro acaba por afectar a muchas áreas.
Sin duda, sin duda que el dolor afecta a todas las áreas de, como dices, de la vida. Decía, de todos estos moduladores que has dicho, me gustaría que pudiéramos poner algún ejemplo, así como estabas poniendo antes, que sea así como muy visual y que los oyentes puedan entender, de tres de esos moduladores. Por ejemplo, el ejercicio.
Vale.
¿Cómo nos ayuda?
Mira, ¿cómo nos ayuda? Pues, en primer lugar, uno de los problemas que veo cuando, bueno, y yo he sido la primera que lo he hecho, es que tenemos el concepto que cuando hay dolor tenemos que hacer reposo.
Claro.
Tenemos que reposar esa zona. Con lo cual, lo que hacemos es descansar. Claro, hay que entender que en el caso de la fibromialgia no hay ningún... El dolor de la fibromialgia es por una alteración en el sistema nervioso, en tanto la percepción como la modulación y transmisión. Con lo cual, estoy diciendo que no hay ningún daño corporal y, por lo tanto, yo me puedo mover. Otra cosa es que yo tengo dolor, pero puedo mover todas las zonas. Claro, tengo miedo y entonces además lo que hago es descansar. El hecho de descansar va deteriorando, bueno, la musculatura se va debilitando. Por lo tanto, me va a costar mucho más moverme, voy a tener mucho más dolor porque la musculatura está débil. Y, bueno, entonces, por eso es aconsejable hacer ejercicio. Primero, porque estamos trabajando, pues trabajamos la musculatura, pero luego también generamos endorfinas, que es un opiáceo natural. Uh-huh. Eso también nos ayuda, en vez de tanta pastilla o más dosis de pastilla, me ayuda eso. Y te voy a poner un ejemplo. Yo, no sé si está en el libro, creo que sí, no lo sé. Una de las cosas que te da a veces el dolor, ¿no? Sentía muchísima rabia de tanto dolor y un día pues pensé, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en el sofá? Iba a tener muchísimo más dolor y me estaba creciendo una rabia y digo, mira, voy a correr. Me dicen, pero bueno, con tanto dolor, digo, es que es igual, que reviente dolor. Me puse a correr y cada un ratito, noto cómo la respiración, me caían las lágrimas de dolor. Por la noche precisamente, pues para que no me viera nadie. Pero luego con el tiempo voy viendo cómo la respiración me va calmando, cómo voy bajando esa emoción, cómo mi cuerpo va respondiendo poquito a poco, además de ir a bajada, y cómo me voy encontrando cada vez mejor. El dolor era como que se iba disipando. Uh-huh. Y llegó un momento que sí, estaba agotada, pero es que la cantidad de dolor que tenía antes de salir de casa a entonces había cambiado bastante. Vale, luego me tuvieron que venir a recoger, ¿no? Pero bueno, me sentía genial. Entonces yo ahí vi que había una relación.
Claro.
Y ostras, pues... total, dolor voy a sentir igual, pero vi y una de las cosas que vi es que los niveles de endorfinas los tenemos bajos, las personas que tienen fibromialgia, con lo cual, si estoy subiendo esas endorfinas, que es un opiáceo, pues también me va a ayudar a mejorar mi dolor. Uh-huh. Por otro lado, estoy trabajando la musculatura. También una de las cosas que hace es que el dolor crea tensión, por lo tanto también me va a ayudar, si estoy trabajando la respiración, a relajar y a descansar también esa musculatura, va a hacer que yo tenga o sienta menos dolor.
Sin duda que el ejercicio... en el libro lo explicas fenomenal, ¿eh? Yo siempre voy a recurrir al libro porque además es un libro en mar, muy, muy práctico, muy de... autoponerse tareas, digo, el lector, la lectora, que en este caso muchos, sí. Que es un libro evidentemente que va a ayudar mucho a las personas que tienen fibromialgia, pero también es un libro que puede leerse la gente que esté cerca a esas personas, ¿eh? Para entender muchas cosas.
Pero Juan, y fíjate que yo lo estoy encarando muchísimo al dolor. Sí. ¿Algún tipo de dolor? No tiene por qué ser ni fibromialgia ni dolor persistente. Es que incluso un dolor que digas, ostras, pues por el trabajo, ¿no? Mucho tiempo pues delante del ordenador y tengo todo el cuello tensionado, ¿qué puedo hacer? Dices, bueno, pues puedes, por ejemplo, hay ejercicios de relajación que también aparecen aquí en el libro. Sí. Y una de mi intención con el libro era promover el abordaje activo. Estamos muy acostumbrados a ir al médico, a ir al fisio, ir al nutricionista y que nos solucionen, que nos den algo. Pero bueno, es que yo también puedo hacer muchas cosas.
Es que eso es, yo creo que lo más interesante, ¿no? Cuando una o uno mismo puede ayudarse a sí mismo, en este caso, como tú dices, pues a modular o a controlar en cierta medida el dolor. Otro de los dos moduladores, te lo pregunto de forma muy rápida, la alimentación y las emociones son muchos, ¿eh? Y en el libro viene todo muy explicado. Pero ¿Cómo nos ayuda la alimentación cuando hablamos de dolor y cómo ayudan las emociones?
Vale, la alimentación creo que es de lo que menos hablo porque es muy particular para cada persona. Además, sobre todo las personas con fibromialgia tienen bastantes complicaciones porque en general, con el tema de intolerancias y bueno, quiero decir que es algo que hay que abordarlo y yo aconsejo que se vaya al nutricionista y que cada persona pues lo aborde en función a las necesidades que tiene. Pero bueno, la alimentación es en general es importante para todos, o sea, no es, creo que no lo pone en el libro, pero la fibromialgia no es que se necesite una alimentación especial o diferente. Lo que pasa que sí que es verdad que el dolor y todo el funcionamiento, que todos los cambios que produce en nuestro cuerpo, hay un funcionamiento un poco anómalo y entonces sí que necesitamos diferentes, ¿cómo se llama?, minerales, o tenemos como ciertos déficits, uh-huh, que se tendría que cubrir.
Ya.
Entonces,
en cuanto a las emociones, que es algo también bastante
wow,
peliagudo.
Sí. Las emociones es bueno, el dolor de por sí, tú recuerda un día que te hayas levantado con dolor de cabeza, ya tu estado anímico ya no es el mismo.
Claro.
Si has tenido que aplazar a lo mejor algún evento, ya a lo mejor ya te ha puesto de mal humor. Entonces hay sobre todo cuatro emociones que están muy a flor de piel y hay que trabajarlas mucho. Una, por ejemplo, es la tristeza. La tristeza, piensa que en la fibromialgia hay muchísimas pérdidas en el camino, desde amistades, trabajo, capacidad económica, la capacidad de movimiento funcional, ¿no?, que ha bajado muchísimo, etcétera. Entonces, es normal que la persona tenga esa emoción, pues la viva con mucha más intensidad y sea también mucho más frecuente su aparición en el tiempo. Entonces hay que aprender a manejar sobre todo esas emociones que en la fibromialgia o las personas que lo viven las tienen como muy vivas, muy alteradas. Entonces en el libro creo que hablo pues de risa, de abrazos, de pequeñas herramientas que nos ayudan a sentirnos un poquito mejor.
Son herramientas importantísimas, las que todas, pero yo te preguntaba por estas porque me parece que es uno de los terrenos más peliagudos, ¿no? El tema de las emociones. Mar, te preguntaba antes cómo te cambió la vida en el 2002, pero quiero saber, después de toda esta investigación tuya, de este probar para encontrarte mejor, de este investigar y probar todo junto para controlar un poquito más el dolor, entenderlo, vivir de una manera más libre, ¿no?, en cuanto al dolor. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese 2002 a este 2023?
¡Wow! Muchísimo, muchísimo. Porque en un principio no ves lo ves todo oscuro, no ves futuro, lo ves todo negro. Pero cuando alguien que... Yo fue en la biblioteca que vi unos libros, también unas autoras que hablaban también de que la fibromialgia como que se supera, como que podemos mejorar y demás, que a mí eso me lo planteé, cómo puede ser, si es crónico, puedes estar mejor. A ver, no, esto no lo entiendo. Me hizo abrir los ojos y a partir de ahí fue cuando empecé pues a entender todo lo que iba pasando en mi cuerpo. Y a ir analizando poquito a poquito, vale, esto es lo que pasa en mi cuerpo, ¿cómo reacciono yo? Uh-huh. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me está ayudando? ¿No me está ayudando? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esto que a mí me está causando, lo estoy pasando mal o no me gusta? Por ejemplo, pues no puedo salir cuando a mí me apetecería salir muy a menudo. Pues bueno, buscar la manera de cómo hacerlo. Entonces, todo eso, todos esos escollos que iba teniendo, los he ido superando, he ido encontrando una forma diferente de hacer. Es decir, con la fibromialgia pues no te va a desaparecer quizás todo el dolor, pero sí que dices, vale, no puedo hacer esto, pero quizás no le estoy dando el enfoque correcto. ¿Y si cambio y le doy otro enfoque? ¿Cómo lo puedo hacer? Y al final lo que encuentras son muchísimas soluciones de hacer lo mismo, pero de otra manera.
Uh-huh.
Con lo cual, al final puedes llegar a tener una vida pues bastante normal, y que no te estás privando de casi nada. Y es más, es que yo, por ejemplo, la persona que era antes a la que soy ahora, pues es que no se parecen en nada, no la quiero. Yo soy mucho más feliz ahora. El dolor me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a superar muchas barreras. Es que, vamos,
qué bueno.
Una persona segura. Bueno, además, aquí hablo también de bastante de autoestima. En el libro, porque es fundamental también para tirar para adelante una enfermedad de estas, porque es que te destruye toda la vida, te destruye todo como eras tú y te desmonta la vida por completo. Entonces, lo que he ido haciendo es como ir montando otra vez el puzzle de mi vida y ver, lo he montado como a mí me ha apetecido ahora.
Claro, que es lo
que
más
persona,
inteligente, sí. el montar ese puzzle y ver que esta Mar Gómez nueva, pues tú lo has dicho, te gustas más, que eres más, has crecido, ¿no? Más gracias, sí, al dolor, que por eso te preguntaba yo antes el por qué decías que era tu aliado. En este libro vamos a encontrar pautas, lo acaban de escuchar, para recuperar la salud y para poder vivir con plenitud, con dolor, con fibromialgia, bueno, o con dolor crónico, como ella también decía. Uh-huh. Publicado por EDAF, este libro, voy a repetir el título, Libérate de la fibromialgia y alivia el dolor persistente. Mar, podríamos estar hablando horas y horas y horas.
Uy,
porque
conmigo muchísimo.
No, porque además has dicho,
hablando de fibromialgia.
Has dicho una cosa muy importante, me lo has dicho un par de veces y es verdad, porque al hablar del dolor no solo no tenemos que limitarnos a esta enfermedad, a la fibromialgia, ¿no? El dolor va más allá de la fibro. Y hay muchas personas que con otras patologías tienen que convivir con dolor crónico. Por eso este libro viene también, aunque en el titular ya hablé de la fibromialgia. Mar Gómez, ha sido un placer charlar contigo y estoy convencida, porque he leído el libro, estoy convencida que va a ayudar a muchas personas. Si ese era tu objetivo, seguro que lo vas a haber cumplido.
Era mi objetivo, es mi ilusión.
Pues sí. Mil gracias, Mar. Un abrazo enorme. Cuídate mucho.
Gracias.
Quise ser especial y solo fui alguien malo y tan de repente tenía justo lo esencial, tenía fuerza para dar, porque me caigo sin parar y todo lo hago mal y no quiero empezar. Cambio de aquí para allá, los sueños a cumplir ya nunca los tendrá. Ni pensar entrar y salir, ahora debes de crecer y esperar. Solo tienes que descansar, solo tienes que renovar. Todas tus fuerzas se te irán, solo tendrás dolor a pesar de luchar. Tiempo pasa y mi vida se va.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos en estas palabras mayores, seguimos aquí en Decisión Radio hablando de, en este caso, de asertividad. Vamos con otro de los libros que queremos poner sobre la mesa esta semana, porque nos han parecido que son muy, muy útiles. Al anterior hablaba de cómo enfrentar o cómo modular el dolor, y este nos va a ayudar a algo tan importante como a ser asertivos, a saber decir no, que es algo muy, muy complicado, porque yo creo que no nos enseñan, no nos educan para ello. El libro se llama La asertividad por dentro y por fuera. Esta es responsabilidad de dos mujeres, de Olga Castañer y de Elena Villar. Voy a saludar primero a la psicóloga especialista en psicología clínica, a Olga Castañer, y después en un minutito saludamos también a Elena. Olga, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar ahí. Vamos a llamar a Elena en este mismo instante para que pueda sumarse a la conversación, porque es también parte importante del libro. El libro es este contenido, pero también es importantísimo cómo se muestra. ¿Por qué es tan importante hablar de asertividad?
¿Por qué es tan importante hablar de asertividad? Porque es una de las, yo creo, de las necesidades humanas que tenemos todos, es la necesidad de la dignidad, ¿no? De sentirnos respetables, respetados, sentirnos dignos, ¿no? Uh-huh. Y la asertividad habla de eso, entronca con esta necesidad tan importante para el ser humano, que es la respetabilidad, el respeto.
Es un libro necesario, vamos a hablar de asertividad por dentro y por fuera. ¿Qué papel ha tenido Elena en esta apuesta literaria, Olga?
Bueno, Elena es el 50%, porque el libro está planteado en forma de cómic, tiene... todos los capítulos tiene la primera mitad es una historia escrita en cómic y la segunda mitad es un poco pues la explicación teórica y asertiva que sacó ya de mi parte, ¿no?
Vamos a, como decía, saludar a la ilustradora, a Elena Villar, que está también esta mañana al otro lado. Elena, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar ahí porque, como decía Olga, eres el 50% de esta apuesta para hablar de asertividad por dentro y por fuera. Cuando se te plantea esta aventura, yo no sé si tú como ilustradora estabas acostumbrada a este tipo de temas o a otros.
Pues en este caso era, digamos, la primera incursión que yo hacía en un tema tan especializado en el campo de la psicología, ¿no?
Uh-huh. Por tanto, una aventura que cuando has visto el resultado, cuando el libro este que tengo yo en las manos, cuando ¿lo has visto y lo has podido ojear?
Sí, desde luego, y ha sido, vamos, increíble. Estoy muy contenta con el resultado y aunque ha sido un trabajo, bueno, pues de esfuerzo, de mucho esfuerzo, de investigación, de probar, digamos, en un campo en el que yo no estaba acostumbrada a trabajar, como era el del cómic, desde luego que todo ello ha merecido la pena al ver el resultado final.
Olga, hay cuatro personajes que están a lo largo de toda la obra. Bueno, personajes en ese cómic, hay varios amigos, pero hay varios personajes con los que nos tenemos que sentir identificados a la hora de hablar de nuestras conductas asertivas o no, más o menos.
Ajá, hablas de los personajes internos, no de los externos, ¿no?
De los internos, de Angus, Critín, sí. Pendy y Normond. ¿Por qué? Porque
luego hay un quinto.
¿El quinto cuál es?
Asertí.
Claro. Claro. ¿Por qué estos personajes salen de tu cabeza, Olga, o los vais configurando entre las dos?
No, los personajes, digamos que son de mi cabeza, pero es que son personajes, digamos, reales, ¿no?, que todos tenemos dentro de nosotros.
Sí. ¿Cómo es Angus?
Te diré un poco por encima los cuatro personajes que ahora te describimos, si quieres. Son nuestras estrategias, en el fondo, nuestras estrategias de supervivencia. Es decir, sin ellos no habríamos llegado a estar hablando aquí tú y yo, por uh-huh. ejemplo, ¿no?, o tú, nosotras y tú. Uh-huh. El problema es cuando cualquiera de estos se desborda y nos invade. Y entonces ya no sobrevivimos, sino que nos hacen daño. Por ejemplo, Angus es, en principio es nuestra angustia, ¿no? Es nuestro miedo, nuestra alarma. La alarma que tenemos ante todo tipo de amenazas. Entonces, cuando hay algo amenazante, evidentemente nos tenemos que poner en guardia, nos tenemos que, entre comillas, angustiar, cargarnos de ansiedad para poder afrontar esa amenaza. El problema es, pues, cuando nos angustiamos con nada o con poquitas cosas o con una idea que ni siquiera sabemos si es real. Entonces ya angust nos está haciendo daño, nos bloquea.
Ese sería el primero. ¿Cómo es Critín?
Critín es la capacidad, digamos, de crítica, de autocriticarse y de criticar también, pues, las cosas que nos ocurren o las acciones de los demás. Igual, es bueno, o sea, si no tuviéramos esa capacidad crítica, pues caeríamos una y otra vez en el mismo error, o caeríamos una y otra vez en con personas tóxicas que nos hacen daño, ¿no? Pero digamos que pobre de la persona que tenga a Critín, que esté invadido por Critín, ¿no? Porque es una persona que se autoflagela muchísimo, que se machaca, o al revés, la típica persona que está todo el rato echando balones fuera y criticando a los demás y amargada porque todo está tan mal. Y en este caso, pues igual que con Angus, pues nos bloqueamos y no avanzamos.
Todos, Olga, todos podemos ser uno de los cuatro en algún momento, y bueno, y ojalá el quinto, en algunas de las situaciones de nuestra vida.
Sí, sí, claro. O sea, todos nuestros cuatro personajes, bueno, sí. Luego están Pendy, que es el estar pendiente de los demás, y Normón, que es un poco pues el seguir las normas, las reglas, ¿no?
Sí.
Y ya te cito los cuatro así rápidamente. Ellos están, biológicamente, estamos preparados para tener cualquiera de estos cuatro, en pequeña medida, y si hay una situación realmente de emergencia, entonces es cuando es bueno que nos invada cualquiera de estos personajes.
Uh-huh. Dime.
No, entonces, claro que todos, en cualquier momento, podemos estar invadidos por alguno de estos cuatro, o por dos, o por tres a la vez.
Claro. En el libro hay en un recorrido, ya no solo se nos explican estos personajes o estas situaciones, se nos enfrenta a muchas situaciones, por eso te preguntaba yo, que para dejar claro que todos podemos ser uno u otro dependiendo de la situación. Y encontramos en el libro herramientas, porque tú lo decías muy bien, en el capítulo primero hay una parte con un cómic en el que se nos enfrenta a una situación y después, poco a poco, vamos analizando cuál es la situación que se ha producido y las herramientas con las que poder modificar hasta llegar a esa asertividad. ¿Es así?
Sí, sí. Y además hay, por eso el título es Asertividad por dentro y por fuera, y en todo momento hacemos alusión a las herramientas tanto internas, es decir, lo que tú te puedes decir o lo que tú te puedes hacer a nivel, pues, por ejemplo, de relajación o de estilo de vida sano, etcétera, eso es, digamos, interno, como estrategias externas, que es cómo decir asertivamente las cosas.
Uh-huh. Que no es fácil, ¿eh? No sé si...
Bueno, pues está el libro.
Claro. No, y además el libro, de verdad, que es visualmente, es precioso, Elena, y creo que además es un acierto esto del cómic. Es una manera de meternos en situaciones o ponernos frente a situaciones de una forma más entrañable, a decir, sí, nos metemos en esa situación muy fácil gracias al cómic. ¿Ha sido, Elena, fácil situar esos supuestos diferentes en cada uno de los capítulos, a esos amigos que vamos conociendo y que se ven comprometidos en situaciones diferentes en cuanto, por ejemplo, a la pareja, al trabajo?
Pues a ver, dependiendo de cuáles, porque como hay varios casos,
sí.
Hay algunos que costó un poquito más encauzarlos, ¿no? Y otros que salieron solos. La verdad es que ahí siempre contaba con Olga, con que ella me pasaba, digamos, como un guión, uh-huh, en el que reflejaba las partes principales que tenía que figurar en cada historia. Y yo, a raíz de eso, trabajaba en lo que son la historia, los diálogos, luego se lo pasaba a ella, lo revisaba y juntas, digamos, que le dábamos ya el pulido final.
Sí, pero vamos, los diálogos son de Elena y son buenísimos. Sí. O sea, yo simplemente le di cuatro pinceladas de la idea, ¿no? Y de las estrategias a aplicar, eso sí, y luego ella hizo todo el resto. Los diálogos son muy buenos.
Está muy bien porque, claro, la idea la aporta la profesional de psicología, ¿no, Elena? Uh-huh. Y luego, sí. Claro, tú nos acercas todas esas ideas a través de la ilustración, del arte, pero además con un lenguaje, como dice Olga, están muy bien, son muy cercanos, son
muy vivos, sí.
Sí. Y yo creo que por eso te enganchan y te facilita el pasar a la siguiente parte de ese capítulo. Porque luego la siguiente parte...
Esa era la idea.
La siguiente parte no es nada fácil, porque lo que hace Olga nada más terminar este cómic es hacernos preguntas, que no siempre son cómodas, ¿no?
Claro, eso vamos.
esas preguntas que nos llevan a autoanalizarnos. Elena, ¿qué has aprendido de todo esto? Porque dices, es mi primera incursión en un tema así como con psicológico. Tú le has dado un matiz diferente, de verdad que creo que enriquece mucho este libro. Pero cuando has terminado, tú también te habrás empapado un poquito, ya no solo de los personajes, sino de todos esos conceptos, ¿no?
Desde luego. O sea, este trabajo con Olga ha sido una oportunidad excelente, ¿no?, para trabajar esas estrategias a nivel interno y externo, porque al ser tan cotidianas las situaciones que presentamos en las historias, es que tú mismo te puedes encontrar en una de ellas, ¿no? Y muchas de las preguntas que tú comentabas que hace Olga al principio sirven de autorreflexión, ¿no? Entonces, mientras yo dibujaba algunas de las historias, pensaba y decía, jo, pues esto me ha pasado a mí, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, lo que saco de todo esto es un trabajo mucho mayor de la asertividad, de aprender que, como comenta Olga, que todos somos asertivos y que la asertividad lo que hay que hacer es que trabajarla poco a poco y que día a día, y que la vas desarrollando como si fuera, digamos, un músculo, ¿no?
Uh-huh. Y siempre hay tiempo, Olga, me refiero, en cualquier momento de nuestra vida podemos aprender a ser asertivos. Te lo pregunto, por ejemplo, porque alguien nos puede escuchar y pensar, ya tengo 60, 70 años y, a ver ahora, ¿cómo voy a cambiar yo mis conductas, ¿no? O mi manera de enfrentar situaciones? Se puede.
Hombre, 60 tengo yo y estoy aprendiendo cada día. Si no, cago yo aquí. Sí, por supuesto, pero a cualquier edad, ¿eh? Yo siempre hablo de, pero bueno, puede ser cualquier persona, yo siempre hablo de un paciente que yo le llamo mi héroe, porque entró con 70 años y con 70 años había decidido cambiar su vida.
Uh-huh.
De ser una persona muy sumisa y muy que siempre ha dicho que sí a todo, a ser una persona asertiva. Y lo consiguió, por supuesto.
Porque,
por ejemplo,
oye, menudo ejemplo para lo que te había preguntado, es el ejemplo perfecto. La falta de asertividad nos convierte en personas más vulnerables ante, incluso iba a decir ante los demás, pero también ante nosotros mismos.
Sí, por supuesto, porque la falta de asertividad siempre es dependencia de los demás.
Uh-huh.
Si tú no eres asertivo es porque de alguna manera te importa demasiado lo que piensen de ti o cómo te evalúen, cómo te juzguen, la imagen que das, todas estas cosas, ¿no? Entonces estás dependiendo del exterior, de la opinión de los demás.
Pero tú también aclaras.
Y eso te hace vulnerable.
Claro, te aclaras muy bien en el libro que una persona asertiva ni falta el respeto al otro, ni lo quiere menos, ni le cuida menos, ¿verdad?
Efectivamente. Sí, por supuesto. Claro. O sea, asertividad equivale a autocuidado, a velar por uno mismo.
Uh-huh.
Y entonces, si tú velas por ti mismo, tampoco tienes necesidad de hacer daño al otro, ni de agredirle, ni de
subyugarle. Uh-huh. Hay una parte muy bonita que cuando, en esas preguntas que te digo de los capítulos, cuando hablas del cuidado, ¿no? De por qué no nos cuidamos, de que hay que... Y yo me planteaba eso a veces. Dices, pero es verdad, ¿por qué pasas por alto, no? Cosas que parece que son tan tan esenciales. Antes de quedarnos sin tiempo, quiero saber, Olga, ¿qué son los derechos asertivos?
Pues son unos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Son como derechos de respetabilidad y de dignidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues está el derecho a decir que no, el derecho a poner límites, el derecho a equivocarse, el derecho a tener éxito, el derecho a fracasar. No sé, te podría decir muchos más, ¿no? Pero van en esa línea, ¿no? Son como respeto, derechos de respetabilidad del ser humano, uh-huh, que todos tendríamos que mantener para nosotros y de cara a los demás también.
Y antes, porque sabemos que bueno, pues que Elena tiene hoy un poquito de prisa. Elena, antes de despedirnos, decía yo, le preguntaba a Olga que si una persona que no es asertiva, pues gana en vulnerabilidad. Evidentemente, tú, por lo que nos has dicho, te has convertido en una persona menos vulnerable, más fuerte, con lo que has aprendido.
Hombre, desde luego. O sea, como decía Olga, la asertividad te permite esa independencia y ese respeto a uno mismo sin hacer de menos a los demás. Y eso, desde luego, me parece un paso de gigante.
Pues vamos a volver a recomendar este libro y antes de despedirnos, Elena Villar, ilustradora, enhorabuena, por esos perfiles de Raúl, Carla, Manu, Alba y Alex, que son los personajes que nos acompañan, además de esos personajes internos que nos ha descrito antes Olga Castañer, de Angus, Critín, Pendi, Normón y Asertín. Elena, mil gracias, un abrazo enorme. Olga,
gracias. Gracias a ti.
Olga, muchísimas gracias. Este libro para todos, La asertividad por dentro y por fuera, para bueno, pues crecer también y para ser personas más felices, más completas, sin duda. Un abrazo a las dos.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me entiendo, lo intenso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parece dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si alguien me quiere, lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo. Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona para gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nervioso me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola para toda la vida, vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parece dedicado a uno mismo.
Seguimos avanzando. Vaya temas que tenemos esta mañana en este programa. Hemos empezado abordando esos factores que modulan el dolor desde el punto de vista de la fibromialgia, pero pensando en cualquier persona que pueda sufrir un dolor crónico. Acabamos de hablar de asertividad, de la importancia de aprender a poner límites, de aprender a decir no, y lo enlazamos directamente con el siguiente asunto. Claro, yo pensaba, les voy a decir a todos, vamos a hablar de maltrato a las personas mayores, sí. Pero vamos a hablar de ese maltrato gracias a una aplicación. Es la primera aplicación móvil contra el maltrato a las personas mayores en nuestro país. Es una aplicación, una app, que ha puesto en marcha La Confederación Estatal de Mayores Activos, CONFEMAC, ya si recuerdan, si nos siguen, pues hablamos también con ellos sobre el teléfono, ese teléfono contra el maltrato a los mayores. Y ahora dan un pasito más y lanzan una app, una aplicación que es la primera, como digo, para luchar contra el maltrato a la vejez. Vamos a saber más sobre esta aplicación, sobre qué uso darle, sobre quién la tiene a su disposición, y lo vamos a hacer con el director de la Confederación Estatal de Mayores Activos, el director de CONFEMAC, Vicente Pérez Cano. Vicente, una vez más un placer saludarte.
Pues lo mismo digo, una alegría compartir unos minutos con vosotros.
Gracias por estar ahí, enhorabuena. ¿Un pasito más?
Pues sí, sí, para felicitarnos por haber tenido inicialmente esta idea y luego desarrollarla como un servicio a la sociedad en un tema en el que se puede ser tan sensible y sobre todo en el que nosotros estamos convencidos de que es necesario seguir compartiendo y comunicando con la gente información para que abra los ojos y sepa también dónde buscar ayuda en este tema del maltrato a las personas mayores.
La aplicación es la primera, como decía Vicente, no he dicho el nombre lo dice todo. Stop Maltrato Más 65. Stop Maltrato, un signo de más. Stop Maltrato Más 65. ¿Está a disposición ya de todos?
Sí, está a disposición en sistemas Android, no está en iOS todavía, pero estamos en ello. Ahora mismo en Android es donde está disponible. Uh-huh. Y bueno, pues la forma de acceder a ella es a través de Play Store y sencillamente poniendo la definición, ¿no? Store Maltrato Más 65. Y descargarse la aplicación sencillamente, así de
sencillo.
El acceso a ella es gratuita, por supuesto. Uh-huh. y estamos muy convencidos de que va a ser de utilidad para muchas personas.
Vamos a ver en dónde radica esa utilidad, Vicente, porque yo me bajo esa aplicación en mi móvil, que es de ese sistema Android, ya lo tengo disponible, me bajo Stop Maltrato Más 65, ¿qué voy a encontrar ahí?
Pues va a encontrar información general sobre el maltrato, va a encontrar algunos vídeos interesantes, va a encontrar datos de lo que estamos haciendo desde el teléfono, pero sobre todo va a encontrar también un camino para poder poner denuncias y un chat también para abrir la posibilidad de poder dialogar con profesionales para consultas sobre situaciones que cualquier persona esté observando. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que esto está abierto, esta aplicación se crea para todo el mundo, para la población en general, para personas mayores y para profesionales también.
Para profesionales, porque ¿qué uso le pueden dar los profesionales además de ese chat, ¿no? Ese chat que nos contabas.
Sí, búsqueda de información, información actualizada sobre la situación de las demandas que se están recibiendo en el tema de maltrato, pues por ejemplo, alguien que tiene que hablar sobre el tema, un profesional, saber cuál es el tipo o los tipos de maltrato más frecuentes, uh-huh, que se denuncia, cómo se producen, cuáles son las diferentes alternativas. Toda información básica relacionada con el tema del maltrato. Además, los datos estadísticos están actualizados al momento en función de lo que nosotros vamos recibiendo de llamadas y de casos atendidos en el teléfono del maltrato.
El teléfono, claro, yo decía al inicio, Vicente, y creo que tú lo has confirmado así, que esto es esta app es la aplicación móvil, es un paso más a ese teléfono del maltrato. Yo tengo unas cifras aquí que quiero comentar contigo, pero antes voy a dar ese teléfono. Creo es el 965-65-66. Es ese, ¿no?
Sí, efectivamente.
Voy a repetirlo. 965-65-66. El teléfono gratuito para luchar contra el maltrato a las personas mayores, a los mayores de 65 años. Vicente, te decía, tengo algunas cifras que nos dicen muchas cosas, los números a veces. Creo que en estos En menos de 3 años, porque creo que la cifra que nos han facilitado es desde octubre o así del año 2019 hasta ahora, en ese teléfono habéis atendido 1.847 casos a fecha de ayer, me parece que era esta cifra. Estoy hablando de casos, no de llamadas.
Efectivamente, llamadas son bastante más y personas también más, teniendo en cuenta que hay un cierto porcentaje de casos en las que la persona, hay dos personas maltratadas cuando se trata de un matrimonio, a veces también de algunos padres que viven con un hijo, y son más, pero vamos, esos son los datos. De todas formas, el dato más significativo para nosotros es cómo ha ido creciendo en estos 3 años y algo que llevamos, de forma muy significativa, y como digo en otras ocasiones, no se trata de que haya más maltrato, sino de algo que en principio pues entendemos que es positivo, que es que la sociedad está siendo cada vez más concienciada sobre esta realidad y por lo tanto más proclive a pedir ayuda.
Concienciada la sociedad, sí, concienciados los propios mayores, porque algunas de las veces que hemos conversado, Vicente, en muchas ocasiones ni los mayores reconocen que esas situaciones de abuso, ¿no?, por no decir maltrato siempre, de abuso que viven, ellos no lo reconocen como tal, lo tienen más o lo tenían más normalizado.
Claro, es lo que llamamos el autoedadismo. Detrás de cualquier caso de maltrato suele haber una actitud edadista, de discriminación a una persona ya porque por considerar que tiene una edad avanzada ya podemos hacer con ella lo que nosotros creamos, pero esa misma percepción la pueden tener personas mayores y hay quien considera como normal pues que te gobiernen la vida cuando tú puedes seguir decidiendo sobre lo que necesitas. Por eso hay otra línea que llevamos ya, eso sí, más años trabajando, que es la de las charlas de prevención del maltrato y de empoderamiento sobre los derechos, porque pensamos que no las jugamos de cara al futuro. Las personas mayores de hoy practican mucho ese autoedadismo que tú dices, de considerar como normal abuso o maltrato, pero si no hacemos nada con personas que hoy pueden tener 70, 60 y tantos o 80 años, pero son totalmente independientes, etcétera, y si un día generan dependencia y se ven en esa situación, lo que queremos es que no vean como normal ese tipo, los diferentes tipos de abusos, sino que vean que es algo incorrecto y que, por lo tanto, que pidan ayuda o que defiendan sus derechos. Así que, si, o lo uno o lo otro, si de ellos no pueden solos, por lo menos que pidan ayuda.
Tú decías que estabas muy contento no solo por estas cifras, sino porque desde que se puso en marcha este teléfono contra el maltrato a los mayores, este 965-65-66, han ido creciendo exponencialmente las llamadas denunciando pues casos, ¿no?, de abuso y de maltrato hacia los mayores. Yo tengo unas cifras de la Organización Mundial de la Salud, Vicente, que dice que solo se denuncia el 4% de los casos de maltrato a mayores. Es decir, todavía nos queda un larguísimo camino por delante.
Claro, eso debe ser. Lo primero que quiero decir es que los datos de la Organización Mundial, los datos en general que tenemos son relativos, porque no hay estudios en profundidad y, de hecho, en concreto los de la Organización Mundial de la Salud hace varios años que siguen dando los mismos, como consecuencia pues a lo mejor no es muy fiable, pero en cualquier caso sí, es necesario seguir avanzando en esta dirección y que las personas cada vez vayan tomando más conciencia de esta realidad, y es consecuencia sencillamente de eso, de considerar como normal conductas que no son normales, que son abuso de derechos de otras personas, en este caso de personas mayores. Mientras que la sociedad siga considerando como normal todas esas conductas que realmente son maltrato, los datos, da igual que sea el 4% o el 20%, pero serán muy inferiores de los datos reales de maltrato.
Hablábamos de esos, independientemente de las cifras, tienes razón, pero de esos de más de 1.840 casos atendidos en este teléfono. No sé si es fácil, pero ¿podemos dibujar un perfil de la persona que denuncia a través, o dos perfiles, pues no sé si podemos hablar de edades, más o menos, Vicente, de qué tipo de maltrato, porque insistimos en esto también, cuando hablamos de maltrato a los mayores no es lo mismo que hablar de maltrato en cualquier otra edad, hay muchos matices diferentes. ¿Y de dónde proviene ese maltrato? ¿Sigue siendo el entorno familiar el origen más numeroso?
Eso sí, el 80% prácticamente de los casos que nosotros venimos atendiendo se produce en el ámbito familiar, porque es donde realmente está la mayoría de las personas mayores que necesitan cuidado. Ya sabemos que la dependencia es un factor de riesgo del maltrato. Y yo lo que creo es que el trabajo de prevención que tenemos que hacer es fundamental, aparte del trabajo de formación dirigida a profesionales para que también sepan abordar estas situaciones, porque el maltrato ha estado ahí toda la vida. Pero ahora que, como nosotros decimos en algún vídeo nuestro, ante el maltrato en la vejez, abre los ojos, que vayamos abriendo los ojos, pero que también sepamos cómo actuar. Y pienso que hay mucho recorrido por hacer, entre otras cosas, elaboración de protocolos de cómo abordar estas situaciones por parte de profesionales, principalmente. En cuanto al perfil de la persona que nos llama, no hay un perfil definido. Uh-huh. Donde quien menos llama prácticamente es quien nosotros creíamos cuando pusimos en marcha este servicio que más iba a llamar, que era la propia persona mayor. Quien va a llamar suelen ser personas de familiares, hijos, hijas o familiares del entorno. Si lo sumamos todo eso, suman un 40-something%. Pero luego también hay muchas llamadas recibidas por parte de vecinos, que son conscientes de que está sucediendo algo, de que una persona está en situación de abandono, en situación de maltrato psicológico porque escuchan las voces, o personas con demencia que viven solas y son un peligro para ellas y para los demás. Los vecinos son una parte también importante. Y luego, por otro lado, profesionales. Profesionales que trabajan principalmente en domicilio, no tanto de residencia, pero de domicilio. Si hay personas que han estado cuidando o están cuidando a personas mayores y observan deficiencias muy importantes y también nos lo comunican.
Sobre todo cuando hablas de los vecinos, esto quiere decir, Vicente, que tenemos una mayor concienciación a nivel social como sociedad. Sabemos ahora que es importante tomar cartas también en el asunto, en estos cuando surgen estos problemas.
Pues no sabría contestar esa pregunta.
¿Qué crees tú?
Más o menos concienciación. Yo creo que depende mucho de la sensibilidad de cada persona, porque cuando nos llaman, en muchas ocasiones dicen, oye, es que yo lo he comentado con otro vecino, pero a no ser que les moleste a ellos, lo que dicen es que ellos no se van a meter en situaciones que son cosas de la familia, que lo que se pueden buscar son complicaciones. O sea, hay bastante gente, por lo que nosotros detectamos, que es consciente de que una persona muy probablemente se le está cometiendo algún tipo de abuso o de maltrato, pero prefieren mirar hacia otro lado para evitar posibles complicaciones. Y luego hay personas muy valientes que te dicen expresamente, es que esto es superior a mi fuerza, es que yo no puedo consentir, no me quedo tranquilo, no me quedo tranquila sabiendo que está sucediendo esto y por lo menos no avisar.
Claro.
¿Sabes? Así que hay de todo.
Yo quería pensar que bueno, que si esas denuncias también parten de los entornos, dejo un poco al margen a los profesionales, pues que quizás todos teníamos un poquito más de esa sensibilidad de la que tú hablas. Cuando alguien llama a este teléfono contra el maltrato a los mayores, ¿cómo se pone en marcha la maquinaria? Creo que esto también es importante contarlo.
Nuestro servicio es, por ahora, de información y orientación, porque es para toda España y ya nos gustaría, pero no podemos estar al lado de cada persona que nos llama. Entonces, lo que sí es verdad que cada vez estamos teniendo más contactos con organismos, con servicios públicos que tienen que ver algo en la forma de abordar, de atajar o de gestionar una situación de maltrato. Por ejemplo, estamos para firmar convenios con la Policía Nacional y con otros organismos, fiscalía, etcétera, con intención de que se solucionen las cosas lo más rápidamente y lo más eficazmente posible. Pero en eso todavía queda también bastante terreno que uh-huh. recorrer. Nosotros lo que hacemos es a cada caso le informamos de cuál sería el camino adecuado para abordar el tema. Pues hay situaciones que en las que la persona dice, ay, es que yo puedo llamar a 112, y le dijeron, mire, usted puede llamar libremente a quien quiera, pero en su caso no se lo recomendamos. O sea, nosotros lo que sí hacemos es agilizarle mucho el camino por el que tirar. Una persona que se siente perdida sobre y no sabe qué hacer, nosotros lo que le hacemos es ayudarle a no perder el tiempo y a dirigirse a donde creemos que tiene en ese momento la respuesta según el caso que presenta.
Uh-huh. Te preguntaba por esa concienciación social, Vicente, y aunque queda mucho camino por delante, lo hemos dicho los dos, pero las instituciones sí están más preocupadas por este problema, sí. por esta lacra social.
Sí, sí. Especialmente desde Fiscalía y especialmente desde los servicios de la Policía Nacional y especialmente la unidad de la UFAM, Unidad de Familia y Mujer, que aborda situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar. La actitud es muy positiva y los deseos de colaborar. Y luego, pues, en general, sí que la receptividad va estando ahí. Por parte de los servicios sanitarios, pues, también lo que pasa es que falta formación y protocolos para actuar. Uh-huh. Eso sí es cierto, pero claro que se va caminando poco a poco. Nosotros no nos encontramos ninguna contestación de rechazo, ni siquiera de indiferencia ante este tema cuando nos hemos puesto en comunicación con cualquiera de las instituciones públicas. Hemos encontrado preocupación, interés por ver qué se puede hacer cada uno de su parte e interés por trabajar en red y comunicar para ser más eficientes.
Vuelvo a preguntarte, antes de terminar, vamos a intentar terminar como comenzábamos esta conversación, hablando de esa aplicación Stop Maltrato más 65. ¿Qué queréis desde Confemac conseguir con esta app?
Pues que cualquier persona desde ahí pueda tener ya una orientación inicial de qué hacer. También la aplicación le va a ayudar a valorar la intensidad o la urgencia de cada caso para en función de eso actuar. En caso de urgencia, directamente tiene las instrucciones y luego también tiene directamente la posibilidad de hacer denuncia a través de un formulario en el que las personas nos dejan el nombre y el número de teléfono y nos ponemos en contacto con ellos, o también la posibilidad de chat para que con los profesionales que atienden el teléfono puedan tener respuestas a los problemas y a las dudas que tienen. Pero sobre todo también es una manera de concienciar a la sociedad, que es importante. En esas tres cosas yo creo que se basaría lo fundamental.
Es esencial esa concienciación a la que va a ayudar Stop Maltrato más 65, la primera, repito, aplicación móvil contra el abuso y el maltrato a las personas mayores en nuestro país, disponible ya para los sistemas Android. Por tanto, quien nos está escuchando ya puede bajársela a su móvil y, bueno, pues curiosear, ver esa información, ver esa posibilidad de denuncia, ver esa posibilidad del chat con los profesionales, y si quien nos escucha es profesional, también puede acceder a todas las estadísticas y a toda la información que nos contaba el director de la Confederación Estatal de Mayores Activos de Confemac. Antes de despedir a Vicente Pérez Cano, voy a repetir el teléfono contra el maltrato en los mayores. 900-65-65-66. 900-65-65-66. Vicente Pérez Cano, como siempre, un placer, enhorabuena por este pasito más. Y volvemos a hablar pronto, cuando tú quieras.
Muchas gracias. Cuando tengamos algo nuevo, os lo contamos y si lo traigo por tu horizonte. Y ahora mismo, cuando preguntaba esto, ¿qué necesitáis? Pues ahora mismo, sencillamente que entren en Play Store y se descarguen la aplicación y lo compartan con más gente. Y ya irán viendo la utilidad que tiene.
Pues ahí está, en Play Store, en cada uno en su móvil, Stop Maltrato más 65. Vicente, un abrazo enorme.
Igualmente, Juani, un abrazo.
Nunca nadie lo hacía como él. Pagarte por tanto amarme. Perdón, quiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía. Y cómo es de pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una bella que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Para regalarte una de ellas que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa.
Los ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
La voz de los poetas muertos, canción de cuna. Me drogué pisando charco, hundido hasta las rodillas, tragando arena de playa a toda velocidad, bebiendo de sus orillas, un solo remo y sin barco, y tragué. Volví a drogarme después, cabalgando sin caballo, pesada cuesta hacia Latino. Venas azul del lago, riendo por amargo, escupe agua fina. La mentira de la vida fingiendo mi verdad, entre las horas, solas y oscuras, de largas noches de soledad. Pasan la nostalgia y el llanto, y no las ganas de besar, y no me importa. Me vuelvo a drogar con tinte de color de ala de mariposa, desnudo de cuerpo en mi crisálida, enredado de mente, sin fecha, sin nombre, en la puerta sin flor del mármol de mi lápida. Dividido por la hoja de metal afilada pasando sin presente, contando segundos por latidos, mar adentro. Copas de dientes, desde abajo abriendo sus bocas para comerme, y me hago el muerto. Me dejo. Pomo de metal, frío entre cartones, lluvia. Tan solo un vino me queda, jodido invierno. Lástima de lágrima cristal. El perfume de tus pechos es querer en mi locura la hermosura que nunca me darás. Desperté desnudo, frente a la ventana podía ver el mar. Salí corriendo, gritando entre las lágrimas. Había y acantilado y salté. Volé por el aire sin miedo, sin drogas, sin echarte de menos, a un paso de muerte, desafiando la vida. Sin lágrimas, sin velos. Ellas mismas se mezclaron. Poca sal. Mucha agua, solo un baile entre las manos de mis dedos. de espaldas y se hizo de noche, y al abrir los ojos me vi dentro de ese cuadro que jamás he pintado, pero que está, siempre está, bordeándome la sien, acariciando con sus pelos de pincel los bordes de mis labios. Y besé. Manché mi boca con color y su cuerpo se volvió para mirarme. Desperté de tu sueño, que fue el mío también, del brazo de tu ola. Si me sueltas, ¿sabes? ¿Para qué vivís? Me drogué. Fue la ausencia de tus notas, la música del alma en mi piel. Me entra, descalzo y sin bota.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En este tiempo de ocio, en esta última parte del programa de esta mañana del sábado, les vamos a invitar a disfrutar de un espectáculo, iba a decir único, peculiar, diferente a lo que muchos podemos estar acostumbrados. Un espectáculo que hay que disfrutar antes de mañana domingo, porque creo que de entrada está en pleno centro de Madrid, en un recinto maravilloso, precioso, que es el Circo Price, hasta el día 26 de marzo. El ventrílocuo, la ventrilocuía llega de nuevo al Price después de muchas décadas, después de muchos años, y lo hace gracias a Jaime Figueroa. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Pues estupendo. Ya llevamos eso, ya llevamos dos funciones y ya terminamos, y va a ser emocionante. Estamos contentísimos con el ventrílocuo, con el Circo Price.
¿Tengo yo razón con lo que he dicho de que este arte tan especial de la ventrilocuía no está presente en el Price desde hace ni se sabe?
Sí, totalmente. De hecho, en este nuevo Circo Price, porque siempre hablábamos del Circo Price, del legendario Circo Price que había, ¿no?, desde el siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. Pues sí, en ese Circo Price sí que había ventriloquía y había números de ventrílocuos diferentes, pero en este nuevo Circo Price es la primera vez que hay un ventrílocuo haciendo un show. Bueno, yo ya he estado alguna vez en este circo haciendo algún número de ventriloquía, pero un show completo de una hora de ventriloquía, pues seguramente será la primera vez de los dos Circos Prices.
Pues menuda responsabilidad, ¿no? ¿No te daba esto? ¿No te daba un poquito de vértigo cuando estabas preparándolo?
Hombre, sería más complicado a lo mejor si hubiera muchos ventrílocuos y que yo diga, allá era otro, ¿no? Pero de repente, ya. Oye, pues qué alegría, ¿no? No, estamos felices, estamos contentos. El Circo Price es el teatro más feliz que yo conozco para trabajar en el mundo entero, diría yo. Y además me siento muy amparado por el Circo Price en el sentido de que nos cuida a los que nos dedicamos a estas artes afines, al circo, a la magia, ¿no? Que es nuestro circo, es el que nos pertenece y que nos proteja a los que hacemos cosas así. Pues es que me encanta y me emociona.
A ver, cuéntame cómo es este, cuéntame a mí, cuéntale a los oyentes que pueden ir hoy a verte, sí, que pueden ir mañana a disfrutar, claro, de este espectáculo que vamos a encontrar, porque creo que también hay música en directo.
Sí, hay música en directo y además música compuesta expresamente para el espectáculo por Gonzalo García Abad, que es un compositor exquisito de musicales, etcétera. Entonces, sí, va a haber música en directo. Tenemos un piano de cola en escena y un violín que además están elegidos estratégicamente para que no compitan con la voz, porque yo, pues claro, yo cantaré en mi nombre y en nombre de muchos otros personajes y entes. Entonces, para que no haya conflicto en ese sentido entre voz, piano y violín, pues va a ser esa selección que hace una mezcla bellísima, la verdad. Es emocionante.
Música en directo, ventriloquía y ¿hay magia también?
Hay magia, sobre todo es súper mágico. Hay momentos de magia específicamente, pero sí es un ambiente mágico, porque de repente, con esto de la ventriloquía, puede aparecer de repente una situación de la nada, ¿no?
¿Sí?
Es mágico en ese sentido, porque no tiene ni que haber un muñeco a veces. Simplemente un ente, algo, un objeto, puede cobrar vida, puede hablar, puede decir lo que piensa. Por primera vez le podemos empezar a dar voz a los objetos. ¿Qué nos dirían, no? Esa grapadora que tienes encima de la mesa, que está ahí cogiendo polvo y que no le hacen caso, ¿qué diría esa grapadora? Pues diría, por favor, grapadme un poco, quiero hacer cosas, quiero
cuídame,
vivir.
Claro.
Cuídame. Todo esto, ¿no?
Es, claro, claro, es decir, claro, que tú aprovechas ese arte tuyo para, bueno, sí, poner palabras o lanzar mensajes que de otra manera tal vez no nos atreveríamos.
Sí, 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 incluso es muy divertido porque con esta empatía que tenemos los seres humanos, cuando, fíjate, hay una cosa que es la pareidolia, que es un algo que tenemos nosotros los humanos en el cerebro encrustado, y es que estamos obligados todo el rato los humanos a buscar al otro, ¿no? Mm. De repente vemos una casa, vemos dos ventanas y vemos una puerta, y en vez de eso vemos ojos y boca, ¿no? Entonces, estamos programados los seres humanos a encontrar el rostro del otro en lugares incluso donde no hay ningún ser, ¿no?
Sí.
Entonces eso, con eso se puede llegar a lugares extraordinarios, y todo el mundo entra a ese juego, porque no es como la magia en el sentido de que dicen, me va a engañar, ¿cómo habrá hecho esto? No, la gente sabe exactamente cómo se hace y aún así decide jugar, ¿no? Y entramos todos a jugar en esta ficción divertidísima y loca de la ilusión de una compañía de un solo hombre.
Un solo hombre, muchas voces, música en directo, un ambiente mágico, a lo que contribuye también ese entorno, ¿no? Que es verdad, es que el Price es precioso y hay que disfrutarlo. Pero solo hasta mañana. Después, ¿dónde podemos verte?
Pues mira, después me podéis ir a ver a La Escalera de Jacob, que hago mi show de cabecera de ventriloquía todos los viernes, que eso es como la homilía ventrilocua, digo yo. Entonces, en el Price tenemos la puesta de largo con la alegría, el confeti y el disfrute, ¿no? Pero luego tenemos, claro, la sobremesa ventrilocua, que lo podemos ver todos los viernes en La Escalera de Jacob, un show que se llama Hablar entre dientes.
Hablar entre dientes, que ahí aprovecharás para lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que estábamos contando.
Claro, ahí aprovecho y de repente pues habla todo el mundo, hablo yo entre dientes, lo explico, también para que la gente lo pueda hacer en su casa, porque a mí me interesa que esto se haga cada vez más y que de repente salgan una generación de ventrílocuos enloquecidos y maravillosos.
Porque ahora, Jaime, ahora no hay muchos, ¿no? No hay casi nadie.
No hay muchos. Y fíjate, y justo en España, que tuvimos una época de mucha ventriloquía,
sí,
ahora no hay desde hace un tiempo. Pero en otros países del mundo, en Latinoamérica, en nuestro idioma, también hay mucha ventriloquía, hay mucha más tradición que aquí. Y en Estados Unidos, en Europa, España es un poco especial en eso.
¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?
Pues yo creo que es un formato que de la forma en la que se hacía en los años 80, 90, etcétera, pues ya se quemó. Y entonces estábamos viendo casi una hora en total de ventriloquía nueva cada semana, y claro, no eran los números, digamos, para un cómico, un mago, un ventrílocuo, etcétera, no puedes estar creando todo el rato, todas las semanas un número nuevo, ¿no? Entonces yo creo que se quemó, y que bueno, es como las cosechas, ¿no? Hay que dejar la tierra en barbecho,
claro,
y que de repente vuelvan a hacer nuevos frutos.
Bueno, a ver si muchos se enganchan a este arte a través de...
Total.
De bueno, de verte, ¿no? De
Tú misma, ¿no te
sí.
animas?
No, uf, yo no creo.
Sí. Pero puedes intentarlo. Mira, hay casi todas las palabras, esto no lo sabe mucha gente, pero casi todas las palabras se pueden decir sin mover la boca.
¿Ah, sí?
Porque lo más complicado, claro, lo más complicado son las bilabiales, lo de la M, la B, la P, que hay que juntar los labios.
Sí.
Pero de repente si dices, tengo cistitis. A ver, inténtalo.
Tengo cistitis. Sí, pero yo muevo la boca, tengo así.
Pues ahí te has cortado, pero si lo practicas un poquito, ya verás. Y los que nos estén escuchando, que lo practiquen, que digan, tengo cistitis, procurando no mover la boca, y verán que no es tan difícil. Lo de la cistitis, bueno, es simplemente un sobrecito que te tomas y ya está bien. Pero para lo de la ventriloquía, para lo de la ventriloquía,
un poquito más.
A lo mejor les inoculamos este dato y
¿hombre?
A lo mejor, oye, se anima a mucha gente. Sí, sí,
pues,
sería estupendo.
Oye, pues sería estupendo, es verdad. Que bueno, pues que ahora no hay muchos y en otras épocas, hace algunas décadas, pocas, bueno, pues veíamos a otros artistas, ¿no? Desarrollando este arte. De todas maneras, ¿tú cómo llegas a ser ventríloco? Porque tú, que yo sepa, cuando eras pequeño, a ti lo que te enamora es la magia.
Total. Mira, el truco está en que yo de pequeño me enamoré de la magia, y no solo de la magia, sino del mundo de las marionetas, y sobre todo mi ídolo total, que sigue siéndolo a día de hoy, es Jim Henson, que es el creador de los Teleñecos, de Barrio Sésamo, de Fraggle Rock, de todas estas maravillas que nos han hecho soñar a todos, ¿no? Entonces yo estaba fascinado por las marionetas y por la magia. Entonces estaba predestinado a que un día se juntaran ambas dos, porque la ventriloquía te la encuentras estudiando magia, en los libros de magia, en los maestros de magia que hacen de repente un número de ventriloquía, y ¡ay, pero qué maravilla! Como los magos que de repente hacen un número de sombras o un número de papiroflexia, ¿no?, para completar un poquito el espectáculo, y de repente dices, wow, esto es muy interesante, y ahí me enganché, y dije, sí, que este es mi lugar, las marionetas y la magia, pues ya estoy, tengo que ser ventrílocuo.
Has encontrado qué bonito esto, ¿eh?, porque esto lo igual nos pasamos toda la vida buscando con lo que
total,
tú acabas de encontrar. Ya, bueno, ya lo has encontrado,
total,
tu lugar. Pero también quiero decir que eres licenciado en Bellas Artes, en Comunicación sí, Audiovisual, y que,
fíjate,
a pesar de todo, este, a pesar de todo, este es tu lugar, y todo tamizado por el sentido del humor.
Bueno, es que ese sí que es mi mayor director de escena, el sentido del humor. O sea, yo cuando, de hecho, la magia me dio la oportunidad de aprender a hacer humor. Porque yo la verdad que no era un niño gracioso, si te digo la verdad. Yo era un niño curioso. Yo era un niño curioso, raro, con intereses, simpático, pero con intereses así extraños y tal. Y yo me di cuenta que con la magia, hacía magia y la gente se reía. Entonces es que es algo que ocurre. Coge una carta esa, no, ay, espera, tal. Y creas unas sensaciones que de repente la gente se empieza a reírse. Y de repente descubrí el humor como tal, los chistes, los gags. Y dije, wow, esto es otra movida. Y entonces, de repente, el día que yo vi que la gente se reía con lo que yo proponía, ya más mayor, dije, uff, esto es que me gusta más que cualquier otra cosa en el mundo. Hacer reír y estudiar cómo hacerlo, ¿no? Sí, a mí eso, sí, mira, si hay que elegir de ventríloco o mago, yo me quedo con cómico. Y cada día que lo que me apetece.
Como cómico, tú también, imagino que ese sentido del humor lo llevas a cualquier aspecto de tu vida, más allá del escenario, más allá del espectáculo.
Totalmente. Y es una herramienta maravillosa para cuando hay tensión o para cuando estamos preocupados, ¿no? O sobre todo esas cosas que no nos atrevemos a decirnos a nosotros, ¿no? De repente nombrarlas y ponerles cara, de repente se convierten en idiotas y por un momento eres feliz.
Qué bueno, es verdad, a veces se nos olvida, pero a veces es más fácil ser
sí,
más feliz que no serlo, ¿eh? Lo que pasa es que solo tenemos que tener las
totalmente
herramientas adecuadas, es verdad, y las tenemos, sí, pero a veces...
Sí, hay que trabajarlas.
Ya. De entrada lo que hay que hacer es, hoy, iba a decir antes de mañana,
sí,
hoy y
ya,
mañana,
ya,
irse al Circo Price a Madrid.
Total.
Todos los que estén en Madrid, por favor, al Circo Price para disfrutar de El Ventrílocuo con Jaime Figueroa. Y si no, ¿dónde has dicho que podemos verte cada viernes después de mañana?
Pues sí, cada viernes yo estaré en la Escalera de Jacob, que es una sala de teatro de Madrid con mucha solera, divertidísima y fantástica, y ahí haré mi show de ventriloquía cómica de tete a tete, que ahí me van a poder ver de cerquita y ver si realmente hago lo que prometo.
A ver ese sentido del humor para compartirlo, así de tú a tú. Jaime.
Totalmente, a ver si es verdad.
Ha sido un placer, muchísima suerte, mucho éxito, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Fuimos un impulso consentido, una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo. Vivimos el momento, lo vivimos, dejando una huella en la arena y de testigo el mar, dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, 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 oh.
llenarte de mil recuerdos que te hagan sonreír. Fuimos un par de locos que tuvimos el valor de ser honestos y así dejarnos llevar, dejando de pensar, solo sentir.
Vamos a aprovechar los últimos minutos del programa. Nos quedan como 20 minutos, Pablo, más o menos, sí, 15 minutos. 20 y algo, vale. Estoy aquí hablando a través de este cristalito con nuestro compañero. Ya saben que al control está nuestro compañero Pablo Fernández. Tenemos tiempo suficiente para hablar de nutrición, para romper muchos mitos en torno a este asunto del que muchas veces nos ocupamos y que puede ser en ocasiones... pues puede venir con información contradictoria. Es decir, sobre nutrición se hablan muchas cosas y nosotros vamos a intentar centrar todo este asunto a través de un libro que es un referente, ya lo era a nivel mundial, que ahora podemos tener en nuestras manos en castellano, el libro de Sally Fallon, Tradiciones Culinarias, ese libro de cocina que cuestiona lo que se ha dado en llamar la nutrición políticamente correcta. Gracias a la editorial Diente de León, gracias a Diente de León, tenemos este maravilloso libro de Sally Fallon en castellano. Vamos a hablar de este libro, porque además hubo hace nada, la semana pasada, la presentación incluso del libro con la autora. Y está despertando muchísimo interés en todo nuestro país. Nos va a hablar de este libro, yo creo que es responsable directa de esta publicación, la directora de la editorial Diente de León, Ana Azcárate. Ana, buenos días y bienvenida.
Hola, Juani, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte y, encantada como muchos otros... españoles y personas de Latinoamérica de tener este libro en castellano.
Total, sí, este es el libro esperado por todos nuestros lectores. Hemos tardado unos cuantos años en hacerlo, porque si lo recibiste es un tocho. Súper largo, ha sido complicada la traducción, pero bueno, ya lo tenemos finalmente. Es un libro, yo creo que de cabecera, y un libro que realmente... Ha puesto en valor muchos temas de nutrición que estaban un poco confusos.
Sí.
El principal que estabas diciendo ahora, sobre todo el tema de las grasas.
Sí.
Y que en España, por supuesto, comemos grasa, y mucha, que nos viene fenomenal. Pero en Estados Unidos sí que hubo una tendencia en un momento dado donde se mitificó mucho el tema de las grasas saturadas y empezó todo lo que se llama el low fat. Y Sally hace como mucho hincapié en el tema de las grasas, pero también hace hincapié en el tema de las proteínas, en el tema de los carbohidratos, de la función que cumplen, la importancia que tienen... trata de desmontar ciertos mitos que hemos tenido en nuestra alimentación, pero a la misma vez propone una dieta muy incluyente,
sí.
Donde valora ciertos nutrientes sobre otros, como sabes, Sally es presidenta de la Weston Price Foundation en Estados Unidos, que Weston Price fue un odontólogo de principios del siglo XX, que hizo justamente después de ver que sus pacientes tenían determinados problemas dentales, decidió ver qué era lo que estaba pasando, porque los problemas como que iban en aumento, y eso además afectaba otros temas de salud. Y hace un viaje por distintas poblaciones, de alguna forma no tocadas por la comida industrializada,
sí.
Y se da cuenta de que estas personas en estos hábitats pues tenían una dentadura casi perfecta, una salud casi perfecta, y empieza como a ver qué tipos de alimentos tenían. Y a partir de esa investigación, de un libro que además él publica, pues Sally, después de ser madre y estar muy interesada también en el tema de la cocina, decide publicar este libro. O sea que mucha de esta información que está aquí y que podemos, viene ya una investigación previa que se hizo a principios, en los años 30, ¿no?, de este odontólogo.
Uh-huh. Como tú decías, Sally es la directora de la Fundación Weston Price. Es una organización que incentiva la formación y la investigación en el campo de la nutrición y de la producción de alimentos. Sally es periodista, cocinera y activista, que esto es muy importante. Y Ana, tú también tienes responsabilidad en esta fundación en Madrid.
Pues sí, la Fundación Weston Price tiene lo que se llaman los responsables locales o los chapter leaders, que es una comunidad de personas en todas partes del mundo. Yo creo que somos más de 400 o 500 personas que en tu ciudad o tu pueblo lo que haces es suministrarle, bueno, buscar proveedores de alimentos nutritivos, ecológicos, bueno, tener contactos con agricultores y ganaderos de tu zona y dar esos contactos a las personas que a su vez te contactan, ¿no?, en la web y a través de una revista que ellos publican. Tú puedes buscar quiénes son los responsables locales en el mundo y en la ciudad que te toca más cerca. Y allí, pues yo he hecho una lista que, bueno, que incluye muchas cosas, hasta restaurantes, ¿no?, porque a veces, bueno, si encuentro un restaurante que tiene fermentos, que tiene, que trabaja con vísceras, que trabaja con, bueno, ganadería de pasto, con huevos también de pasto. Entonces, como que voy recopilando esa información y la voy poniendo en Excel, que después comparto con todas las personas que me contacten.
Ajá.
Leche cruda es un tema muy importante también para la fundación, que tienen todo un programa para poder regular el consumo de leche cruda en los Estados Unidos. Pero aquí en España tenemos la suerte de que sí, de que podemos conseguir leche cruda y de que se hace mucho queso con leche cruda.
Sí, claro.
Que tiene todos los beneficios.
Uh-huh. Vamos a, porque
el libro es para tenerlo, es un libro de cabecera,
sí.
Porque es verdad que van a encontrar mucha información y además muchas recetas de estas de antaño, ancestrales. Estas cosas que se comían antes y que hacía a la gente muy feliz y Sally ha tenido bien también incluirlas como resultado de esa investigación. Pero antes de detallar alguno de los puntos que yo creo que son muy importantes y que al margen de que los oyentes compren este libro y puedan ojearlo detenidamente, hay varios mensajes clave. Pero antes de eso, yo quería saber cuál es tu opinión, Ana, porque es verdad que lo hemos dicho las dos al inicio, yo antes de presentarte y tú nada más saludarte, ¿no?, que sobre nutrición hay mucha información y que no toda la información que nos llega es correcta, vamos a decirlo así, porque como consumidores, ¿no?, como personas de la calle, recibimos a veces ese bombardeo de información contradictoria que nos lleva a la equivocación o a hacer cosas que no son saludables.
Sí. Yo pienso que el tema está... El ser humano es un ser que se alimenta de todo, es omnívoro, ¿vale? El tema está que todos somos distintos y a veces lo que funciona para uno no funciona para otro. Pero la principal idea, y creo que está muy, bueno, pienso que está totalmente bien ejemplificada en tradiciones culinarias, es que somos seres omnívoros, seres humanos que comemos de todo.
Uh-huh.
y que es importante. Hay otro punto que a mí me gusta mucho del libro, que y también es muy importante las técnicas con las que cocinamos.
Es verdad.
Y los ingredientes que también podemos adquirir, ¿no?
Hmm.
Entonces, una de las cosas que no sé si lo dije en la charla es que no somos lo que comemos, sino lo que digerimos.
Sí, sí, es verdad.
Es muy importante tener eso en claro, ¿no? Entonces, ahí va un punto, por ejemplo, con las legumbres, de cómo las preparamos, o cómo usamos determinados ingredientes, o por qué es importante utilizar especias cuando cocinamos, o por qué es importante incluir los fermentos, no solamente por los nutrientes que tienen, sino también por su valor en la digestión. Entonces, a mí me gusta mucho la Fundación Weston Price porque, lo dije al principio, es una dieta incluyente, es todo. Lo importante es saber también qué es lo que te sienta bien a ti, qué es. Porque hay personas que, bueno, que de repente la carne no le viene bien, pero cuando yo siempre digo que la carne no es solamente el músculo, porque estamos acostumbrados a comer carne, pero es carne que es puro músculo. Pero es que el hígado es muy importante, las otras vísceras, el hueso, el tuétano, el hacer un caldo. O sea, el caldo es la base, ha sido la base de nuestra dieta. Es algo que Sally le da muchísima importancia en este libro. Y utiliza el caldo para todo, no solamente como una sopa en sí misma, sino como ingredientes para hacer salsas, para incluir, para hacer un arroz y para hacer. Entonces, el ser humano se ha alimentado de todo. Somos omnívoros y yo creo que es muy importante. Y por eso cuando ella empieza este libro, empieza a explicar qué función cumplen las proteínas, qué función cumplen las grasas y qué función cumplen los carbohidratos.
Uh-huh. Hay este libro, como lo decíamos, es el que viene a cuestionar esa nutrición políticamente correcta, rompe muchos mitos, ¿no?, avalados por esas investigaciones. Por ejemplo, y tú has apuntado algo, por ejemplo, Ana, ¿por qué las grasas animales no solo no son malas, sino que son necesarias?
Pues Sally siempre habla de la importancia de la vitamina, bueno, Sally a través de las investigaciones que sí. hizo el doctor Weston Price, de las importancias de las vitaminas A, B y la K2. Que son vitaminas que esencialmente se consiguen sobre todo en el ganado de pasto, en las grasas, también en el huevo, pero por supuesto en los huevos de las gallinas que están criados al aire libre y que están en el pasto comiendo bichos. Y también el mismo pasto. Entonces, estas grasas son muy, muy importantes para nosotros, sobre todo que hemos venido alimentándonos o teniendo una dieta un poco más alta en omega 6, en aceites vegetales, que en las grasas saturadas, porque las hemos venido dejando de lado. Salvo decir que en España no ocurre lo mismo.
Sí. Estoy
hablando, claro, Sally está muy concentrada en el tema de la dieta.
En Estados Unidos, claro.
Sí. Aquí, pero bueno, igual a nosotros nos ha llegado. Y si vas al supermercado, encuentras muchísimos productos low fat. De hecho, muchas veces cuando, no sé, de repente vas a alguna casa y dices, pero bueno, ¿por qué tienen el yogur sin grasa? O sea, es que las grasas son tan importantes y no nos damos cuenta, porque nosotros, o sea, en el cerebro es un órgano graso, todos nuestros órganos la necesitamos. Entonces, hay esa filosofía de que la grasa nos da colesterol, ¿no? El colesterol es algo que producimos nosotros uh-huh. mismos y es un sistema de protección que tiene el organismo. Bueno, yo no soy una experta en grasas, ¿no? Sino en esto, pero es lo que hemos venido. Lo que la
claro.
Fundación y Sally ha venido pues trabajando y que yo he venido leyendo y investigando, bueno, desde hace muchos años con todo lo que vengo haciendo con la editorial.
Que para hacerse un experto lo que hay que hacer es leer este libro, Ana, Tradiciones Culinarias, porque es verdad que ya no solo habla de productos, lo de la parte de las técnicas es impresionante, porque hay veces que uno piensa que está haciendo cosas bien, Y resulta que no, que bueno, pues que se hacen de otra manera, que son mucho más saludables. Aunque no seas una experta, sí te voy a pedir que para que los oyentes se hagan una idea de qué es esto de la dieta inclusiva, de qué es lo que nos dice Sally Fallon en estas tradiciones culinarias que habéis publicado desde la editorial Diente de León. Vamos a decir, si te parece, Ana, así muy esquemático. Esta dieta inclusiva le dice sí, por ejemplo, a cuatro productos, a cuatro cosas, y le dice no a otras cuatro. ¿Le dice no a qué? por ejemplo, a los alimentos refinados. No,
sobre todo a los aceites.
Sí.
Ella hace, de hecho, si oíste la charla, ella hace mucho hincapié en el tema, que claro, eso es muy estadounidense, las salsas para las ensaladas.
Sí.
Ella tiene, sí, porque en Estados Unidos la mayoría de la gente no es capaz no tienen el eso que nosotros hacemos, que es ponerle limón, un poco de vinagre, sal y aceite.
Sí.
Y quizás alguna especie, ¿no? O si haces un aliño para ensalada, lo haces un poco más, más refinado, pero siempre utilizas un aceite de oliva bueno, un vinagre, o simplemente aceite de oliva y sal, marina. Pero en el caso, la mayoría de las personas lo compran en el supermercado y, por supuesto, esto está lleno de aceites hidrogenados refinados, además de azúcares, que por supuesto generan un gran deterioro para nuestra salud. Entonces ella en el libro tiene un apartado nada más que de aliños.
Sí, es cierto.
Muy, sí, entonces, bueno, ella le dice no a eso, por supuesto, en la medida de lo posible, pues comprar en ecológico, en la medida, pues ganadería de pasto, huevos de pasto, ¿qué más? El azúcar es el gran tema, por supuesto, siempre, y que el azúcar no solamente está presente, cuando yo hablo de, bueno, yo cuando generalmente se habla de azúcar, todo el mundo piensa, no, pero si yo no como chuches, yo no como
claro,
dulces.
Claro, claro, y es que hay azúcar en todo, Ana.
En todo, entonces, pues hay que tener cuidado porque tenemos un órgano que se llama el páncreas que genera insulina y la insulina la tenemos que valorar como oro. Es el oro que tenemos. Entonces hay que cuidarlo.
Y otra...
Eso es otro de los temas.
Sí, y hay una curiosidad, aparte de lo de los sí, yo creo que lo tenemos más claro por cómo te hemos escuchado, pero hay una curiosidad, cuando hablabas del caldo recordaba que durante la charla, Sally, la semana pasada al presentar el libro, es verdad que hablaba de estos caldos y que aquí afortunadamente en muchas zonas, ¿no?, en muchas casas se sigue haciendo y disfrutando de ellos. Pero ¿para qué era, Ana? Porque esto es curiosísimo. ¿Por qué añadía vinagre al caldo?
Es una tradición que se ha usado mucho porque cuando pones el vinagre, lo dejas remojar un rato con los huesos, el mineral que está en los huesos, es como el vinagre es como un extra, es un solvente.
Ajá.
¿Sabes? Es como que extrae del hueso los minerales.
Ajá.
Entonces tú lo dejas como a justo antes de empezar a cocinar, lo usas. Y entonces básicamente se usa por eso. El vinagre también sabemos que es muy digestivo, pero en el momento en que ya lo estamos cocinando, pues ya, no es, y tampoco es que pongas tanto, porque si no, tampoco quieres que sepa mucho.
Claro.
¿No? Es todo un tema de proporciones también, ¿no? Cuando yo los hacía a veces les ponía mucho, entonces ya no es tan rico. Pero a mí una de las cosas que me sorprendió justamente en la charla es la importancia en la digestión. O sea, yo sé que los caldos son muy importantes, de hecho yo los uso muchísimo y cuando estoy enferma o cuando mis hijos están enfermos es el santo remedio.
Es verdad, es mano santo el caldito.
Sí, pero el tema de usar el caldo como un casi de fermento o como un ingrediente para empezar la digestión, o sea, como para ayudar la digestión, porque vuelvo al mismo tema, la digestión es muy importante. Entonces, cuando cocinamos también hay que usar especies, cosas que nos fermentos, salsas un poco más picantosas, porque todo eso nos ayuda a digerir mejor los alimentos que comemos.
Todo esto que están escuchando en la boca de la directora de la editorial Diente de León, de Ana Azcárate, es solo una milésima parte de lo que se van a encontrar en este libro de Sally Fallon, ya en castellano, Tradiciones Culinarias, que hoy ponemos sobre la mesa para invitarles a que también lo tengan en casa como libro de cabecera. No solo por esos ingredientes, para conocer qué es esa dieta inclusiva esos elementos a los que decimos sí, decíamos con Ana, como un juego, ¿no? A los que decíamos que no, las técnicas, las recetas de esa cocina tradicional. Pero antes de despedirnos, Ana, yo decía, este libro lo tenemos gracias a vosotros, es verdad, a la editorial Diente de León. Es una editorial muy peculiar, ¿verdad, Ana? Por el tipo de libros, ¿no? Es especial.
Sí, bueno, sí, es especial, sí. Es ecología y salud. Elegimos los temas, tengo como un comité de personas que están en el mundo de la alimentación y de la agricultura, y de la nutrición, y del cuerpo, la salud, en fin, que compartimos ideas y tratamos de elegir libros que sean como herramientas para que cada quien aprenda a cuidarse. Creo que la salud es una responsabilidad de cada quien. En el camino encontramos ayuda porque la necesitamos, porque hay mucha información y el ser humano es también complejo, es necesaria, pero yo siento que es muy importante que nos informemos y que los libros son herramientas para aprender a conocerse uno y a conocer distintas cosas, ¿no? Y en la editorial pues también nos enfocamos mucho en el tema de las presentaciones con los autores, de traerlos, de hacer como eventos de formación. De hecho, Sally va a venir a España, a Madrid, a finales de junio, y va a dictar unos talleres, porque yo siento que cuando tienes al autor cerca y cuando tienes el tiempo, ¿no?, como un espacio de tiempo para escucharlo, integras los conceptos y las ideas de una forma
diferente, claro,
vivencial. Entonces se te distinta, entonces se te quedan como impregnados. Es otra cosa. Entonces nos gusta mucho como que tener esta doble foco de publicar, pero a la misma vez a hacer eventos de formación, que los habíamos, evidentemente con el COVID, pues todo se paró mucho, pero ahora lo estamos tratando de, bueno, lo hemos retomado de alguna forma. Y con Sally, pues esperemos que mucha gente pueda venir y la pueda,
claro,
aprovechar, porque la información que tiene ella es increíble y su manera, bueno, es una persona más muy experimentada, entonces da gusto escucharla.
Pues cuando tengas fecha y lugar, nos lo cuentas, te lo contamos a los oyentes, que ya, vale, tendrán en sus manos, sí, estas tradiciones culinarias de Sally Fallon. Con Diente de León. Ana Azcárate, ha sido un placer tenerte con nosotros esta mañana. Enhorabuena por esta publicación, habéis sido muy valientes.
Gracias, Juan.
Y un placer, hablamos prontito. En cuanto sepas fecha, nos lo cuentas y se lo contamos a todos.
Perfecto. Y muchísimas gracias.
Nada, un
abrazo. Hoy aquí.
Nada, cuando quieras. Cuando quieras, Ana. Un abrazo grande.
Bueno, adiós, un beso.
Qué difícil es enamorarse en pleno siglo XXI, porque todos quieren revolcarse y no verse en el desayuno. Pero esto fue diferente, tú llegaste de repente, lo que yo siento tú sientes, anda curiosa la gente. Y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de...
ahora sí, nos estamos bailando. Pablo Fernández en el control y una servidora, porque después de estos contenidos tan interesantes y útiles que hemos tenido hoy, nos sentimos felices. Esperamos haberles entretenido. Hemos estado aquí, ustedes ahí, esta compañía la hemos disfrutado también y nos vamos felices para disfrutar lo que queda de este sábado, para afrontar ese cambio de hora, para disfrutar de toda la semana hasta la semana que viene con lo último de Chayanne, como tú y yo. Por tanto, sean felices, bailen. Pablo, gracias. Un abrazo a todos.
Nadie te quiere, nadie te quiere. Te di tantas cosas, eres tan hermosa. Todavía quiero darte más. Soñé contigo, que era mi esposa. Vamos a hacerlo realidad. Lo dejaría todo porque te quedara. Por eso te escribí esta canción. Que de mí te enamoraras, así como lo estoy yo. Que lo nuestro es diferente, tú llegaste de repente. Lo que yo siento, tú sientes, anda curiosa la gente.